lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Muy buenas tardes, qué placer saludarles. Y qué gusto estar aquí ante estos micrófonos con ustedes en este día 30 de abril. Se fue abril. Y miren de qué forma, qué día más loco este. Como que está estresada la gente. Hay un día bien complicado esta mañana en la capital salvadoreña. Todo el relajo de este sindicato del ministro de Trabajo, de la alcaldía, que fue a poner basura y cerró la entrada en la colonia donde vive el hasta ahora alcalde, hasta las 12 de la noche, Mason, y causando pues ese gran problema, esa forma irracional. Bueno, pero también en la mañana hubo una marcha de veteranos de guerra, que ya vamos a hablar de esto, y desde El Salvador del Mundo hasta Casa Presidencial. Y no los dejaban. Bueno, al principio pidieron que lo recibiera una comisión, ¿verdad? Ahí en Casa Presidencial, para reunirse con el presidente o el gobierno, pero como no lo recibieron, entonces se fueron centenares, bastante gente, en esa marcha hacia Casa Presidencial para marchar y exigirle al presidente de la República. Cientos de excombatientes de guerra y veteranos de la Fuerza Armada que se reunieron en la Plaza El Salvador del Mundo para exigir al gobierno de El Salvador que se les incluya en la ley de beneficios para su sector, que consiste en una pensión por ser excombatientes del conflicto armado. Bueno, ahí van, pero el presidente ha dicho que es una farsa, dijo. Entonces, bueno, a ver cómo van a resolver esto, no lo recibieron. Y miren cómo son las cosas, hay un periodista que estaba diciendo que los había recibido una delegación. Mentira, no lo recibió nadie. Hay que aclarar esas noticias también. Entonces se puso toda la ciudad en ese estrés, en un caos, ¿verdad? Y claro, eso va reproduciendo la energía, un montón de accidentes. Yo solo en llegar aquí vi 3 accidentes, fíjense, que la gente anda tensa, anda cansada, anda estresada, nerviosa, y encima es fin del mes, se multiplican los robos, que según los ladrones la gente anda pisto en la bolsa, etcétera. Un estrés, y hay que calmarse, tenemos que calmar. Y hoy vamos a dedicar nuestro programa al Día Internacional del Trabajador, al Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y cómo no vamos a recordarlo con esa internacional que vibra y hace a todos los trabajadores del mundo que vibren, que sienten, ¿verdad?, que están ahí. Porque claro, aunque sea un primero de mayo complicado, un primero de mayo difícil, aunque sea un primero de mayo en este ciclo de oscuridad, no hay que dejar de la lucha, ¿verdad? Hay que dejar la lucha. Un Día Internacional del Trabajo muy particular es el titular del Independiente que está circulando, ¿verdad?, esta semana. Ya vamos a comentar de eso también. Arriba los pobres del mundo. Bueno, mañana primero de mayo. Bueno, la clase trabajadora salvadoreña va sin un liderazgo, no está unificada, no tiene un liderazgo aglutinador, ¿verdad? Entonces es un día primero de mayo, Día del Trabajo Internacional del Trabajador, muy particular, así lo tituló el Independiente, y publicamos ese artículo de Mauricio Mejía aquí en la 106.9, y lo retomamos nosotros en el Independiente. El proyecto sindical se ha ido fraccionando hasta terminar diluido por las diferentes coyunturas políticas, y es una realidad bien compleja para el sindicalismo nacional. Y también tenemos un artículo de Roger, que lo vamos a tener en línea en unos minutos, Roger Gutiérrez del FEACIES, y un comunicado que publica el Independiente también de FEACIES sobre los sindicalistas, precisamente sobre la clase trabajadora, en esta conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora, bueno, en recuerdo a esa gesta histórica de hace 135 años. ¿Y cómo encuentra esta fecha al sindicalismo nacional? Atomizado, dividido, fragmentado, sin liderazgo, enredados en sus propias coyunturas. Así los encuentra. Y claro, hay un montón de demandas. De eso vamos a hablar también en la entrevista con Roger, sobre esas demandas reivindicativas en el actual periodo. ¿Qué se espera? ¿Qué le piden? ¿Cómo está la situación de los sindicatos, de los sindicalistas, de esa clase trabajadora? Claro, mañana primero de mayo, como ustedes saben, se recuerda esa gesta histórica de los obreros de Chicago, que el 1 de mayo de 1886 protagonizaron una huelga de 3 días exigiendo el respeto de la jornada laboral de 8 horas, que ahora se practica de forma natural como resultado de esa histórica lucha que dejó a muchos mártires, 5 dirigentes condenados a la horca, decenas de capturados y heridos y miles de despedidos. Esto hay que recordárselo a todos los trabajadores, esos muchachos jóvenes que andan por ahí, esos muchachos jóvenes. ¿Cuánto trabaja? No, ahora el trabajo es por hora, ajá. Sí, y sí, 8 horas. Tú sabes que llegar a trabajar esas 8 horas de forma legalizada, reglamentarizada, fue una lucha. Fue una lucha de estos obreros de Chicago en 1886. Claro, pasaron represiones, martirios, etcétera. Hay que recordarlo porque también, bueno, se les olvida. Aquí en El Salvador hay una historia larga también de represión a los trabajadores y es importante recordar cómo encontramos en esta coyuntura mañana. Vamos a hablar de eso en una entrevista en unos minutos para el Día del Trabajo. Importante hacer una reflexión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el sindicalismo? ¿Dónde están? ¿Se vendieron algunos o qué está pasando? ¿Verdad? ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Porque claro, ustedes saben que se crearon también sindicatos que le llamaban blancos, o sea, que eran sindicatos de la patronal o sindicatos pro gobierno. Entonces ahí se creó una situación bien compleja con el FMLN en el gobierno, 10 años. Bueno, se diluyeron ahí muchas fuerzas. Entonces hay que explicar todo eso. Eso es lo que está pasando. Bueno, también vamos a tener en nuestro programa de este día insistencia en el tema de los desaparecidos. Vamos a hablar en nuestro pan pan al vino vino sobre estos desaparecidos. Saben que hay un muchacho que es un gran atleta, es campeón de jabalina, y su novia que desaparecieron ahí en el barrio San Miguelito. El atleta y su novia que trabajaban en una floristería del mercado San Miguelito. Desde el domingo 18 de abril ya no se presentaron a trabajar y el joven tampoco llegó a sus prácticas y desaparecieron. Bueno, también está la señora joven de allá de Cojute. Y el montón de desaparecidos. Entonces, vamos a hablar de ese tema en el pan pan al vino vino y también le vamos a dar latigazos a las autoridades porque no se lo quieren tomar en serio. No se quieren tomar en serio este problema de los desaparecidos. Y El Salvador sigue dentro de la lista de los 10 países con más personas desaparecidas. Y es fundamental que se cree un sistema nacional de personas desaparecidas para hacer un registro efectivo de una fácil búsqueda. Efectivamente, es un problema, no le quieren poner atención las autoridades, ahí lo están, le quieren bajar perfil, lo están diluyendo, no, es un problema serio, por favor, enfréntenlo. Solo me acuerdo cuando todas las organizaciones, sí, porque estaban con el tema aquel de los desplazamientos internos, que había gente que se movía pues por causa de las pandillas y la inseguridad de sus colonias hacia otro lugar. Se llamaban desplazamientos internos. Llegó un momento en que se iban hasta comunidades completas, ¿verdad?, ante las amenazas. Bueno, yo recuerdo que algunas autoridades, esto ya fue en tiempo de Funes, bueno, lo negaban. Lo estuvieron negando al principio. Y después eran tantos los estudios, con investigaciones, con fotografía, con video, o sea, y estuvieron negando el gobierno de Funes, yo lo recuerdo. Negaba este problema de los desplazamientos internos. Hasta que al final fue tanto. Lo mismo está pasando ahora con este gobierno. ¿Verdad? Niega, quiere disminuir el problema a los desaparecidos. Ya las estadísticas ya son insostenibles. Claro, hay casos que son reconocidos, como este muchacho campeón de jabalina, que hay en San Miguelito, ahí donde uno compra flores, ahí en el mercado, ahí desaparecieron. con su novia. ¿Está serio eso? ¿Está serio la cosa? Ya no es de andar así, bueno, para que lo tomen en cuenta. Imagínense también esta nota que vamos a comentar este día. Bueno, dice una información que tenemos que Centroamérica va a sumar casi 30 millones de pobres. La pandemia y la crisis climática han agravado la situación de estas personas en la región. Cerca de 30 millones de personas en el Triángulo Norte. Esto, bueno, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, es el que está informando eso. Vamos a también a leer esa nota. Claro, 30 millones en tres países, repártalo entre tres. Estamos hablando de una... toda Centroamérica, pues, digamos, una cantidad exagerada, que se está aumentando la pobreza en todos estos países. Increíble, en toda esta región, increíble también. Bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a hablar de... Se nos quedó ayer, Fran, lo del autor de Jaraguada, que no lo terminamos, ¿no?
No lo terminamos. Pero hoy va a estar bueno también Rodríguez, el aula literaria.
De Napoleón Rodríguez Ruiz.
Sí.
Sí, para tocar el tema este de Jaraguá, esa novela, el autor también.
Es un sacate.
Es un... Contale ahí a Jefferson. Ya vino Jefferson. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Cómo estás?
Al 100
estás también. Ah, bueno, y vos, Fran, ¿cómo estás también?
Al 100 también, bueno, ya listo para...
Todo este colectivo estamos al 100. Así en este día es, raro, este día raro, 30 de abril, viernes, se termina abril y termina de una forma así muy agitada. Les pido que, bueno, que observen, que se calmen, vean los que andan todavía en esas trabazones, que están estresados. Vamos a ver cómo se... ya se cerró la trabazón, ya se puede pasar en la Enrique Araújo. Ya poco a poco creo que se va a ir normalizando pues la cosa en el país. Y hay que agarrar también fuerza para, bueno, la marcha de mañana, ¿no? Que vamos a hablar de eso también. Hay varias convocatorias en estas marchas y es un poco, bueno, raro. Ya vamos a ver. Y miren, otra cosa, han estado viendo aquí unos mensajes y saben ustedes que han plagiado. No es plagiado, es... Han sacado una página sobre Herbert Anaya Sanabria y la acaba de denunciar. Bueno, la familia y Mirna Perla también estaba diciendo de que qué barbaridad cómo la habían hecho esto, página falsa. Es una página falsa, miren lo que nos envió aquí. Denuncia urgente. Quisiera denunciar esta cuenta de Twitter que está usurpando el nombre de mi padre Herbert Anaya Sanabria, asesinado en 1987 por su labor en la defensa de los derechos humanos. Además, están usando el logo de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental de El Salvador. Esta cuenta es utilizada para hacer propaganda política a favor del actual gobierno y su partido. Por favor, ayúdennos a denunciar esta cuenta, ya que es una terrible ofensa a la memoria de nuestro padre Herbert Anaya Sanabria. Por supuesto, la estamos difundiendo a petición de la familia, esta denuncia. Usted también puede verla, son bárbaros. Yo les dije desde el principio, estamos en una guerra comunicacional. Y ustedes no crean que la guerra comunicacional es una cosita chiquita, no, es una cosa, ¿verdad?, bien estructurada, es una cosa monstruosa, es una cosa, esto de cuentas falsas, es una pequeña arista de esa gran guerra comunicacional. Bueno, en honor a los trabajadores, quedémonos con la internacional para recordar y luego hacemos un análisis del tema. Adelante. De la tarde con 16 minutos en todo el territorio nacional. Usted está escuchando el Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Un día.
día nos levantamos sin poder salir a ningún lado. Pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, mañana estamos celebrando, conmemorando el 1 de mayo, día de la clase trabajadora. Le dicen uno, otros le dicen Día Internacional del Trabajador. Sea lo que sea, hay que celebrarlo, ¿verdad? Y estamos en línea con Roger Gutiérrez, de FEACIES. ¿Qué tal, Roger? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Roger.
Independiente Radio, felicidades por todo el esfuerzo que se hace por esta radio, esperando conmemorar los 135 años de la gesta heroica de los mártires de Chicago el día de mañana.
Bueno, la verdad es que la felicitación es para ti, Roger, ¿verdad? Como un líder, como dicen acá, de larga data, ¿verdad? De aquellos tiempos difíciles de la persecución y de la represión, ya estabas ahí, Roger, ¿verdad? Y te has mantenido. Me llama la atención un poco el comunicado de FEACIES, cuando habla de que este 1 de mayo recibe una clase trabajadora sin un liderazgo unificado y aglutinador de un proyecto sindical.
Correcto. ¿Verdad?
¿Qué reflexión puedes hacer de cómo está así?
La tesis que estamos tratando de escribir desde la FEACIES es que mucha del problema que tenemos de cuál es el verdadero pensar de la clase trabajadora es por la falta de proyectos. Antes, durante, se dio los conflictos distintos a partir de la década del 80, acumulados desde el 32, la cuestión era un proyecto político. En ese caso se pusieron varios aspectos, como la desmilitarización del país, que estaba bastante represivo, había mucha persecución política, tortura, persecución a distintos líderes sociales, y luego pasamos después a una época de los acuerdos de paz, donde ya no se entendía cuál era el proyecto político. Entonces cada quien se fue a buscar su identidad. En este caso, el proyecto sindical desde ese momento empieza como a darse sus pininos, y resultado de todo eso, todavía seguimos buscando ese proyecto sindical, ¿verdad? Es decir, algunos opinan que la clase trabajadora se inserta en el proyecto revolucionario para tratar de cambiar las estructuras de poder, pero en un momento determinado la relación laboral ejercida entre el capital y el trabajo, es decir, los que explotan y los explotados, se mantiene desde largos siglos, pues, tratando de evidenciar una democracia más justa que lleve a la clase trabajadora a conquistas importantes en sus condiciones de trabajo. Entonces el proyecto sindical, decimos nosotros, que es una ausencia que cada vez se presiona más.
Roger, entonces no hay un proyecto aglutinador, digamos, es decir, es que cada sindicato está defendiendo, digamos, sus intereses localistas o pequeños, digamos, en su propio trabajo, pero no hay una articulación nacional que permita, digamos, un proyecto de visión a largo plazo, digamos.
Correcto, es decir, vaya, en muchas de las teorías que nos han formado en este espacio sindical, siempre se habla de tres gradas, ¿va? La unidad en la acción, la unidad programática y la unidad organizacional, ¿va? Orgánica. Entonces, muchos países, por el caso, por ejemplo, el Uruguay, tiene una central única, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa una central única? Que independientemente de las diferencias que haya en los distintos tipos de trabajadores o ideologías que se manifiesten, la central trata de equilibrar los intereses y proyecta ante los distintos estamentos del Estado o de las empresarios sus puntos de vista, sus intereses, sus necesidades.
Sí, puede repetir las tres unidades que no lo logran notar.
La unidad en la acción, unidad programática y la unidad orgánica.
Ah, ok, correcto.
Entonces, las acciones te van a llevar a recoger las necesidades comunes.
Claro.
Esas necesidades tú las planteas en un programa, claro, va con objetivos, indicadores, etcétera.
Sí.
Y eso te lleva a unificar a la clase en un mayor grado. Y luego ya lo orgánico es cuando ya realmente la clase trabajadora está vibrando en un solo ritmo, ¿verdad? Y ya tiene la visión clara de cómo ir proyectando sus intereses y necesidades. Sí. Entonces ahí entran ya en lo interno fases primarias. Por ejemplo, nosotros llamamos la fase de protección, la fase de desarrollo organizativo y la fase de desarrollo democrático.
Sí, claro. Aquí, Roger, un punto, perdón, en las demandas reivindicativas, ¿sí?, que ustedes están pidiendo, ¿sí?, que son una federación que aglutina una buena cantidad de, ¿sí?, sindicatos. Vaya, uh-huh. La primera es mayor y mejor legislación laboral que eleve los niveles de protección laboral. Esa es, correcto, una petición. De esa podemos discutir, pero bueno, ya tú sabes la asamblea que llega, pues.
Exactamente, o sea, no... entonces hay que verlo, ¿verdad? Porque muchos dicen que eso solo es un problema de ley, ¿va? Si leyes hemos tenido por larga data, incluso el Código del Trabajo es de 1972, desde esa fecha no se reforma, los empresarios lo quieren reformar para introducir cambios en la jornada, claro, en la parte de protección, etcétera.
Entonces ahí hay un elemento. Luego está el otro, que en términos específicos demandamos, dicen, la reforma previsional que fortalezca el derecho humano, lo previsional y lo político. Ahora bien, el gobierno también quiere reformar las AFP para quedarse parte del dinero, al menos de las denuncias que yo he oído por acá.
Sí, por eso es importante establecer esos tres términos, ¿va? Es decir, nosotros estamos por lo humano, la pensión, ¿verdad?, es un derecho humano fundamental. Nadie a la edad de 60 años o más va a poder existir solo porque Dios es grande y vamos a estar ahí. Necesita comer, necesita que le atiendan, etcétera. Sin pensión, ese va a ser un indigente más.
Bueno, y estoy viendo... Sí, dime.
Entonces el proceso de humanización del derecho es clave. Es lo que nosotros los sindicatos apostamos. Luego está lo previsional, ¿verdad? ¿Qué es lo previsional? En un momento determinado, la OIT, por ejemplo, dice de que el monto mínimo de una pensión debe ser el 45% del salario. ¿Verdad? Alguien vive con la mitad de su salario, suponete que da $300, le van a tocar 150. ¿Cuál es la lógica? Que como ya es un adulto mayor, ya no tiene mucho que comer,
sí, correcto,
ya tiene vivienda, sus hijos ya están grandes, ya están en otras condiciones, y está solito con su pareja. Es un absurdo también, porque es una teoría, está cuidando todavía a los nietos,
claro,
está pagando,
claro,
casa,
no, pues sí,
luz, todo un montón de cuestiones, no hay ninguna. Y por último, la parte no político, porque ese ha sido el problema grande. Arena lo impuso, uh-huh, a baja tabla, ¿va?
Sí.
Privatizar los fondos de pensión porque ahí se lo roba, el INPEP, sí, es corrupto, el Seguro Social igual, y etcétera, pura paja. Todo eso era parte del show,
sí,
para agarrar los fondos, ¿verdad? Entonces hoy se quiere volver otra vez a la misma situación. ¿Cuál es la diferencia de ahora? Es que nosotros estamos peleando porque el Estado no vaya a meter mano, pues, sino que sea un,
claro,
instituto autónomo,
un instituto, claro,
que trabaje la previsión tal como nosotros la queremos, ¿va?
Bien, excelente. Y mira, ese tema de va a ser una batalla, una bandera.
Correcto,
yo creo que también está el tema del agua, si ustedes lo mencionan,
el agua,
en la quinta petición, que ustedes lo hacen también.
La soberanía alimentaria, el cambio climático, o sea, hay un montón de leyes, todos estamos por leyes. Y
ahora bien,
la preocupación está en el sentido de que como la asamblea es nueva y según lo que nosotros percibimos, es, por ejemplo, a nosotros nos lo han dejado claro, ministro de trabajo Conan Castro allá en Capre y este hacia la asamblea,
sí,
no va a haber ningún trámite hacia la asamblea, eso no se concibe, ¿va?
Entonces, mi pregunta es esta, y es concreta, porque ustedes tienen un comunicado bastante interesante sobre todo esto de que no hay liderazgo unificado en la clase trabajadora, que no hay un proyecto sindical. Bueno, entonces, mi pregunta es esta, ¿crees tú que al agudizarse las contradicciones, que al avanzar un par de meses y los trabajadores darse cuenta que esta asamblea, que el ejecutivo, realmente no están defendiendo sus intereses, crees tú que hay la posibilidad de que el sindicalismo salvadoreño se aglutine de algún modo en algunas dos o tres banderas?
Eso es muy muy cierto, pues puede ser. El problema, Walter, es que no solo el sector sindical está golpeado, ¿va? Los de derechos humanos, la parte del campo, las cooperativas,
bueno, los periodistas, ¿sabes? También
los
están,
periodistas con
golpeados.
Una gran persecución,
sí.
Entonces, en esa lógica de jungla en que estamos viviendo, todo el mundo está pretendiendo salir a respirar del ahogo en que estamos todos, ¿va?
Ahora, pero la forma de respirar es la unificación.
Es la unificación, y se acuerdan,
la lucha unificada, sí.
La militarización juntó.
Así.
O sea, como todos estábamos golpeados por esa represión, entonces juntó, entonces recordar las comunidades eclesiales de base, Andes 21 de julio para todos.
Está refiriéndote al conflicto pasado.
Conflicto pasado.
Cuando vino ya la represión, unificó a todos.
Éramos parte también de toda esa rueda importante de la historia de la revolución.
Claro.
En cambio, hoy todos los sectores, después de la guerra, nos fuimos cada quien a su grupo, ¿va?
Sí,
y entonces
claro.
Hay una sociedad muy heterogénea que no logra. Entonces, primero tenemos nosotros que juntar ese proyecto sindical propio para después irlo a vender a los otros sectores que probablemente tendrán sus propios proyectos.
Bueno, yo,
lo cual va a ser el proyecto político.
Bueno, yo aquí veo, por lo menos, más que el proyecto político como tal, lo que veo son como varias banderas de lucha.
Ajá.
Varias banderas de lucha que van a permitir la unificación de diferentes sectores. Por ejemplo, la iglesia, que ya levantó la bandera del agua. Acuérdate,
sí,
el obispo, acuérdate, la academia, la academia, la UCA, y varias universidades también estuvieron en esa, yo me las acuerdo, en esa mesa ahí en frente a Catedral, exigiendo la aprobación de la ley de aguas. Creo que el agua es un tema que puede aglutinar sindicatos, iglesias, academias, organizaciones, y es fundamental la aprobación inmediata de la Ley General de Aguas.
Correcto.
Y ahí puede sumarle también la soberanía alimentaria y la protección al medio ambiente, puede sumar.
Pero el punto, Walter, que hay que también ver, porque también nos pueden dar el dulce, es decir, se aprueba la ley de agua y ya no hay más, pues. Y todo el mundo feliz,
a eso iba.
Quedamos, y para volver a reaccionar quizás va a pagar otro año.
A eso iba. Lo que pasa, lo que sucede es que se van a agudizar las contradicciones.
Sí, eso es claro.
Entonces, al agudizarse las contradicciones, viene lo que tú llamas, lo que pasó en el ciclo anterior de la guerra, que fue, por supuesto va a haber represión, por supuesto va a haber, solo que disimulada y diferente a través de la persecución judicial, digamos, persecución judicial y todo eso. Bueno, pero es un proceso. Lo importante es que los sindicatos están organizados, se están como reagrupando, están también viendo el panorama, ¿verdad? Estas barbaridades que suceden. Entonces, en este día, a mí me preocupó yo porque mañana vi que hay diferentes convocatorias. Mira, sale una de la UES. Sale otra en el 1316. Sí. Esta otra en el Redondel de la 25.
Correcto.
Esta otra en el Salvador del Mundo. Yo estaba preguntando ahí, me decían que en la del 1316 es porque van a juramentar a los diputados que han quedado, etcétera, del frente, ¿verdad?
Y que
de ahí sale otra en la UE, después sale otra en el Rondel de la 25, está otra para juntarse allá en El Salvador del Mundo. ¿Ustedes en FEACI es donde van a marchar?
Nosotros estamos en la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras Salvadoreños, la CSTS. Entonces, supuestamente estamos vinculados con el gobierno, ¿verdad?
Sí,
yo quiero aquí hacer énfasis en que no es así, ¿va?
Sí, claro.
O sea, uno como con pensamiento democrático, progresista, debe estar con el interlocutor.
Sí.
Es decir, yo no puedo esconder la cabeza ante el empresario que me está explotando,
claro,
gobierno que me está con políticas nefastas ahogando. Entonces yo necesito interlocutar con esa
verle a la cara, a los ojos y decirle, sí, la lucha,
cabal, entonces, ¿hasta dónde? Si allí en un momento determinado nos cierran las puertas si ya no se puede dialogar ni siquiera mínimamente, entonces, como vos decías, va, todos nos convencemos que ese no es el camino, ¿no?
Correcto.
Entonces, pero como ese es el punto, como no hay proyecto político sindical, entonces vamos a trabajar de prueba y error, va, prueba y error, hasta ver hasta cuándo. Para, porque vos habéis que a leer la historia, por eso es lo lindo de la historia, ¿va?
Y no,
porque unos no actuaron de conformidad y otros tenían la razón, ¿va?
Y esto en la búsqueda de un proyecto sindical, ¿no? Ajá. ¿Será correcto también que los organismos sindicales vayan pensando también en algún instrumento de lucha política? Dada la situación actual, ¿sí? En cómo está ahorita.
Es que como fíjate, ¿cuál es el problema para dormirnos? Como se vende que el sindicato no es político, no es político partidario, pero sí es un ente político. Pero eso que nos ha llevado a desligarnos de los grupos sociales. Antes los sindicatos vanguardizábamos de alguna manera algunos grupos sociales. Hoy no, hoy somos uno más.
Bueno, acuérdate la huelga de Andes, pues, que fueron como originarias también de la gran lucha social.
Ahí tenemos, claro, a una huelga que era producto de la acción de los trabajadores y trabajadoras.
Mira, interesante, Roger.
Resultados políticos.
Interesante, Roger. Lo que sucede es que ha habido también como una distorsión en las concepciones de las cosas, porque aquí hay lucha electoral, hay lucha política, hay lucha sindical, hay lucha social, hay lucha comunicacional, hay diferentes trincheras, pues, diferentes trincheras. Ustedes tienen la propia y, bueno, adelante, y sigan adelante, ¿va, Roger? Luchando, ¿eh?
Y después articularla para ver cuál es el país que queremos.
Claro, se articulan de acuerdo a las coyunturas específicas para sacar adelante un proyecto común.
Y bueno, es que siempre hay retrocesos y estancamientos y adelanto.
Bueno, como lo que viene ahora, ¿no? Este ciclo de oscurantismo, este ciclo de dificultad.
Cabal.
Bueno, seguro. Excelente. Muchas gracias. Felicidades entonces en el día de la clase trabajadora. Ánimo ahí, Lucha.
Bueno, no le cae.
Ahí estamos con la internacional. Aquí te dedicamos a la internacional, vale, Roger, ¿verdad? Para que no se les olvide, esa música, todos ustedes.
Unidos,
los proletarios
unidos.
Y los pobres del mundo que se unan.
Mundo,
hasta luego, Roger. Gracias. Vale. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, esa entrevista de Roger va a estar disponible en par de horas ya en nuestro internet, en el Independiente Radio, porque es importante, no hay que olvidar la lucha. Él lo dijo muy bien y yo también lo reitero y lo repito. El hecho de que se esté pasando por una coyuntura difícil, oscurantista, ¿verdad? Complicada, ¿verdad? No significa que no vamos a seguir la lucha. No significa que no van a seguir las batallas. Y por eso el pueblo siempre tiene que estar unido. Allí se habló mucho de unidad. Hay que darle siempre, nunca, aunque te le quieran decir que ya pasó de moda, aunque te quieran decir que ya no tiene sentido. El pueblo unido jamás será vencido. Y eso tenemos que gritarlo. Porque las élites llegan, gobiernan y siempre los pobres jodidos allá. No, la lucha tiene que seguir. Pero es que debería de haber esa marcha que debe de tener dos banderas mañana, ¿verdad? La bandera de la defensa de la democracia y la institucionalidad y también, ¿verdad?, el rechazo al autoritarismo. Esas dos banderas. ¿Por qué? Porque mañana se termina un poder del Estado. Mañana se termina el poder legislativo que va a ser absorbido por el poder ejecutivo. Bueno, es una, y va a quedar el poder judicial y va a empezar una batalla del poder ejecutivo de querer doblegar, ¿verdad?, al poder judicial. Vamos a ver si resisten. Por eso el pueblo unido siempre tiene que tener sus banderas, y las banderas ahora son esas, ¿verdad? Defender la democracia y la institucionalidad y decir no al autoritarismo. 2:36 en todo el territorio nacional en este 30 de abril, en lo que, bueno, previo al 1 de mayo.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Vamos a dedicarle de nuevo otro espacio al tema de los desaparecidos. No vamos a quitarle la llaga a eso. Miren, el campeón de jabalina y su novia han desaparecido en el barrio San Miguelito. Un muchacho con más de 20 medallas, ¿verdad?, que adoran ahí la modesta vivienda de lámina en el barrio San Esteban, en San Salvador, ¿verdad? Modesta, casi pobre, ¿verdad? Ahí están en una lámina, ahí están pegaditas las medallas de este campeón de jabalina. Bueno, este muchacho ha desaparecido y con su novia trabajaban ahí en la venta de flores en el barrio San Miguelito. El padre del atleta ha dicho que su hijo, ha vivido ahí por siempre y que se han comunicado con él y que pues él les estaba ayudando económicamente también y que pues no aparece. Y hay también casos de esta otra joven ahí en de los más conocidos, pero es que se siguen dando. Lo que sucede es que son desapariciones que no tienen tanto impacto mediático, pero se siguen dando. Fíjense ustedes que el Salvador está dentro de la lista de los 10 países con personas más desaparecidas. Y definitivamente urge la creación de un sistema nacional de personas desaparecidas para encontrar, para que la gente tenga un lugar donde ir a preguntar, ¿verdad? Ahí está un cuartito, una ventanita ahí por medicina legal, ¿verdad? Ahí en la corte. Pero la gente no tiene un teléfono, no tiene un lugar, la policía no, un lugar también donde la gente se pueda sentir acompañada. Porque cuando de repente hay un desaparecido en tu familia, realmente es una tragedia muy grande. Entonces, hay un informe, ¿verdad? Que han dado en la Asamblea Legislativa con recomendaciones para crear un sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Y ahí es donde tiene que participar la policía, el Instituto de Medicina Legal, muchas instituciones del Estado, la Fiscalía General de la República también. Todo esto tiene que participar. Pero sobre la base de resolver el problema, no sobre la base mediática, mercadológica y en esta guerra comunicacional que todo lo utilizan para hacer ese tipo de marketing político que está enturbiando toda la vida política del país. Entonces, al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al principio le quiso bajar perfil al tema. No, eso es un invento de los medios. Después, cuando se vio, fue dando cuenta, porque acaba de llegar al ministerio, se fue dando cuenta, ya ayer ya cambió el discurso. Ayer dijo que ya han girado instrucciones a todas las unidades de investigaciones a nivel nacional para que se enfoquen en resolver crímenes de alto impacto, aunque no definió a qué se refería con eso. pero dijo que dio instrucciones, comparte pues, dice, de la nueva visión que ellos tienen ahí en ese ministerio. Yo preguntaría, ¿qué pasa aquí con este manejo? También cuando hay un estudio sobre esto, tienen que darle seguimiento a esto, a relacionarlo con las pandillas. Si no, será que las pandillas continúan, ¿verdad?, con sus muertos, pero que los esconden, los entierran, los desaparecen. El funcionario de seguridad Vía Toro dijo que se ha reunido con las unidades centrales de investigación y que ha ordenado a las unidades de investigaciones departamentales para que se tomen, dice, la argolla de esa espiral delincuencial donde se concentran las desapariciones y los homicidios. Y que pues le van a poner todo el interés y el peso de la ley. Bueno, dice que en el caso de este campeón de jabalina, dice que se han activado todos los protocolos necesarios y se han asignado investigadores al caso para poder encontrar a Ricardo Alfredo Cornejo Durán, se llama el muchacho, de 22 años, y su novia Marcela Jacqueline Rodas Hernández, de 21, que desaparecieron desde el 18 de abril, según su familia. Y ya aceptó el ministro que la policía está trabajando continuamente en resolver el caso de las desapariciones. Pónganle atención, hay que ponerle bastante atención. Yo quisiera que le demos los latigazos, ¿verdad?, para que tomen conciencia de la importancia de esto en la población. Hay muchas personas que tienen desaparecidos y que no trascienden a los medios como este muchacho, ¿verdad? Pero yo creo que sí se lo merecen, sí hay que darle, ¿verdad? Damos eso. Nosotros vamos a estarles dando seguimiento a esto. Miren, todos los días vemos noticias. Hoy les puedo decir de que unas noticias que hay en el oriente del país, en San Miguel, sobre desaparecidos. De hecho, se congregaron varios familiares de desaparecidos para presentar las denuncias y andar juntos. Se están organizando familiares de desaparecidos. Es una tragedia esto. Hay que detenerla a tiempo, hay que hacer algo a tiempo. Por eso las autoridades, es importante que lo hagan. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga. Y el que tenga ojo y quiera ver, que vea.
Mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, tenemos los mensajes, ya nos escribieron al 7540-1875 y eso es lo hermoso de la radio. Dice, buenas tardes, Walter. En mi particular análisis, el movimiento sindical se ha desarticulado. A los líderes sindicalistas o a la clase trabajadora acomodarse para bien o para mal, a que el partido de izquierda o la sala constitucional le resolviera los problemas, más que todo aquellos problemas inmediatos, como han sido los del salario, los abusos de despidos no justificados o sustentados por las empresas, y que en varias oportunidades le resolvieron los antes que aquí arriba mencioné en este escrito. Gracias por este espacio de ejercicio de análisis radial democrático de tu periódico El Independiente. Bueno, gracias a ti. Adelante, Fran.
Aquí nos escribe Ariana y nos dice, buenas tardes, Walter. Hoy termina la República, a partir de mañana se considera una dictadura. Será historia los pesos y contrapesos. Lo que veremos es la concentración de poder en su máxima expresión. Qué lamentable. Saludos, Walter.
Bueno, yo creo que todavía no, la República no. Creo que, verdad, lo que dice Ariana, nuestro oyente ahí fiel, todavía está el espacio de lo judicial, ¿verdad?, donde los magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron electos para 9 años, ¿verdad? Todavía les queda todo este periodo presidencial, 6 años les queda. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Diga, le escuchamos, sí, diga.
Quiero referirme al caso del 1 de mayo.
Sí, adelante, en breve, por favor, díganos.
Sí, breve, voy a tratar de ser breve.
Sí, por favor.
Hasta casi todo el tiempo.
Sí, diga.
la dispersión en el movimiento sindical no se debe a algunas cosas que se han mencionado, incluso en la entrevista, sino que se debe a la dispersión, exactamente se debe después, desde antes que comenzara la guerra, porque resulta que debemos de recordar exactamente que éramos 5 fuerzas, y de esas 5 fuerzas cada quien tenía una fracción del movimiento sindical.
Sí, que le llamaba movimiento de masas, le llamaban, ¿verdad?
Movimiento de masas era uno, ¿verdad?
Sí,
movimiento
sí.
de masas.
Sí.
Pero habían, por ejemplo, algún sector, no voy a decir nombre, pero sabemos que 5 fuerzas lo constituyen.
Sí, claro, claro. No, además fueron fundamentales en la lucha, es decir,
exactamente,
fueron fundamentales, y acuérdese cuando aquella gran marcha de la UNTS.
Después, cuando ya se fue al monte, ahí nos quedamos huérfanos, porque ya no hubo alineamiento, más que solo incorporación a la lucha armada, y algunos que se quedaron en el sector urbano.
Uh-huh.
Y movimientos sindicales en su momento estuvieron dispersos, cada uno en el agrupamiento político al cual tenía, por decir así, un dicho popular, su ombligo. Y así se conformaron algunas organizaciones, confederaciones, federaciones, sindicatos, etcétera, cada quien con su grupo político que representaba.
Entonces, para usted viene desde ahí la situación, desde ahí viene el problema, ¿verdad?
Y después continúa
sí.
cuando ya se dan los acuerdos de paz. Igualmente nos abandonan, ya no hay este lineamiento político, sino que cada quien que velara por su caso y cada quien la propia iniciativa.
Sí, amigo, tú eres sindicalista, ¿sí?
Desde hace 56 años.
¿En qué sindicato militaste? ¿En qué área?
Me afilié en un sindicato obrero, que se llamaba Sindicato Nacional de Trabajadores Astros.
Ah, okay.
Porque en aquel entonces existían más los sindicatos de gremios
sí.
que de industria.
Bueno, había que darles un poquito de lectura de Lenin a todos estos sindicalistas.
Entonces,
de ahora. Te agradezco tu llamada, tenemos más llamadas y participaciones, ¿verdad? Muchas gracias, mi amigo. Y había que darles un poco de lectura también, ¿no? La importancia de la unidad, ¿verdad? Es fundamental, según Vladimir Ilich Lenin en esto. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Sí, bájale a su radio, por favor.
¿Aló?
Sí, le escuchamos, sí, diga.
Walter,
sí.
Yo quiero decirte que hoy en estos tiempos que estamos viviendo es increíble cómo se perdieron y se torcieron los sindicatos.
Vamos a hablar de la mayoría.
Una recordatorio.
Sí.
Mire, a mí me sorprendió cuando se iba a discutir el problema de los $300 de salario. Me sorprendió que en la junta que iba a discutir ese problema, los 3 representantes eran de la empresa privada. ¿Cómo lo explicamos eso?
Bueno, bájeme el volumen un poquito a su radio, que tenemos un feedback
sí.
tremendo, pero mire, no, lo que eran dos de la empresa privada. Lo que pasa es que hay uno de los trabajadores que se vendió
a los patrones.
Claro, no, mire,
a quedar pobres si pagaban los 3. Mira donde hemos llegado.
Mire, hay unas comisiones tripartitas donde está el gobierno, la empresa privada, ¿verdad? La patronal y los trabajadores, y en muchas por mucho tiempo compraron al representación de los sindicatos. O sea, también no voy a aceptar yo que digan que todos los sindicatos, no hay sindicatos que se pueden respetar. Además, si algo yo he aprendido en mis estudios universitarios es que no se puede absolutizar. O sea, desde el momento en que alguien absolutiza ya no es riguroso ni tampoco es académico. Yo no puedo decir todos los curas son pedófilos, todos los periodistas son ladrones, absolutizar no se puede, ¿verdad? Evidentemente habrán mayorías, habrá etcétera, pero no podemos decir que todos los sindicatos se han vendido. No, hay sindicatos que la han pasado difícil, hay sindicatos que han dado la batalla, hay otros más claros que otros, ¿verdad? Hay otros que se plegaron al poder. Bueno, se están pagando ahora las consecuencias de eso. Tenemos una llamada, adelante, la escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
Dígame, sí.
¿Acaso no nos hemos dado cuenta de que la estrategia del capitalista, el pobre no está contra el capitalista, el capitalista nos ha puesto entre los pueblos, entre los pueblos pobres, a darnos duro. Imagínense los sindicatos ahora por el mismo, todos vamos con el mismo fin de salarios, del buen trato y de todas esas cuestiones, y dándonos la guerra entre nosotros.
Eso es tremendo.
La guerra entre el soldado, ¿quién se pelea?
Hay una, no, mire, hay una,
soldado contra el pobre.
Hay una canción que dice así, mire, hay una canción que dice: cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre. ¿No la he escuchado esa?
Ustedes la ponen ahí.
Esa es de la misa campesina, hombre.
Lo último que le quiero decir:
dígame.
Fíjense que en las fábricas ponen capatazas.
Capatazas.
Mire, aquí hay una fábrica donde las capatazas insultan con malas palabras a los,
bueno,
padres,
mire, trabajadores, mire, mi mamá me decía, pone un pobre a repartir chichi y se hace dictador, decía.
Correcto, porque,
pero lo importante es creer en el pobre. Cuando el pobre cree en el pobre, ya podremos cantar libertad.
Hasta luego, mis hermanos, que la misa terminó, ya escuchamos lo que Dios nos habló. Ahora sí ya estamos claros, ya podemos caminar, la tarea debemos continuar.
Bonita esa canción, cuando el pobre crea en el pobre, ¿va? Bonita. La verdad es que, bueno, hay que luchar contra un montón de protagonismos y un montón de enfermedades y de taras y de miserias humanas, ¿verdad? Es difícil la lucha. La lucha no es fácil, no es fácil, ¿verdad? Porque suceden tantas cosas, ¿verdad? Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante, dígame.
Sí, buenas tardes.
Diga.
Quiero mencionar el propio día, el propio nombre del Día Internacional de los Trabajadores, así es.
Sí, claro.
Internacional de los Trabajadores, no,
solo,
de la clase.
Solo que nosotros, sí, no, y nosotros le ponemos de la clase trabajadora.
Tenemos nosotros un problema serio.
Ajá.
El problema serio que tenemos en la actualidad es que hay bastantes camaleones.
Correcto.
Que se pliegan al gobierno por intereses, y eso lo podemos observar en muchísimos dirigentes. No son dirigentes, son directivos. El dirigente es el que dirige y conduce y orienta a la masa. Uh-huh. Los demás simplemente son simples directivos que los eligieron en una asamblea y punto, pero uh-huh, que realmente no representan ni orientan a la clase trabajadora. Entonces, ahí tenemos ese problema. Muchos se han enriquecido, y puedo decirlo con nombre y apellido.
Sí, no, por eso, muchos. Entonces, usted tiene razón, pero también hay otros que han luchado.
A través sí, de el entreguismo que han tenido. Hayan habido muchas formas de hacer. Algunos son millonarios, otros
sí,
son ricos, pero no llegan
a millonarios. No, de acuerdo, pero yo le voy a hacer una reflexión. Le voy a hacer una reflexión, amigo, y quiero que me escuche atentamente. Algunos sí se han enriquecido, ¿verdad? Pero también hay muchos que yo he conocido que ahí siguen dando la batalla, sindicalistas con su morralito, con sus zapatitos, ¿verdad? Y en sus luchas sindicales, ahí están. Es decir, no podemos, es como un ejemplo que yo pongo siempre, ¿verdad? De que aparece un padre violador, ¿verdad? Y por quedarnos viendo a ese padre violador, no vemos la cantidad de buenos padres que hay, que son más de miles que ese, ¿verdad? Pero ese padre, ¿verdad?, violador, enturbia todo. Pero hay una cantidad de padres que yo conozco que todos los días se levantan, le preparan mochilita a sus niños, los bañan, los preparan, los van a dejar al kinder, van a su trabajo, después en la noche vienen corriendo. Yo he visto, así como hay padres buenos, pues. Lo que sucede es que cuando hay una manzana, digamos, podrida, ahí es donde se fija uno. Pero claro que hay sindicalistas traidores, como hay también en los políticos, como hay también en otro tipo de organismos, pues. Pero también hay sindicalistas luchadores que se mantienen, que dan la vida y que siguen en la batalla y que siguen en la lucha. Eso hay que mantenerlo. Bueno, me acaban de enviar esta frase preciosa, fíjense. Miren qué bonita esta frase. Dice: los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo. Las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es servir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y esa es la función de un sindicalista. Un sindicalista para mí es un misionero, es una persona que lucha porque está defendiendo los intereses, por supuesto, suyos ahí en su trabajo, en su empresa, en lo que sea, pero también lo de los otros. Y cuando alguien ya piensa en los otros, ya hace la diferencia, porque esa es la diferencia del humanismo. Pero vámonos un poquito a los libros, si no nos vuelve a pasar lo de ayer. Vámonos al aula literaria. Ayer íbamos a hablar de Napoleón Rodríguez Ruiz, el de Jaraguay, se nos fue el tiempo y casi se nos va ahora también, pero aquí tenemos unos minutitos. Napoleón Rodríguez Ruiz es el papá de Pepe Rodríguez Ruiz, el que fue magistrado de la corte. Estuvo exiliado en México también, abogado de Lieges, fundador de Lieges. Bueno, Napoleón Rodríguez Ruiz nació en Santana en junio de 1910. Se doctoró de abogado en 1934, ejerció la judicatura, fue magistrado de la Corte Suprema, decano de la Facultad de Economía y Humanidades de la UES, escribió Historia de las Instituciones Jurídicas Salvadoreñas, eso fue en el 51. Su primera y única novela, Jaraguá, ¿verdad? La terminó de escribir en el 40 y se considera esta obra la novela más leída en El Salvador y fue publicada por primera vez en el 50. Un excelente narrador, y los pasos del realismo costumbrismo. Ese era como el estilo que se utilizaba en esa época, el costumbrismo. Que también lo promovió Ambrogi. Bueno, utiliza un lenguaje bastante coloquial aquí Napoleón Rodríguez Ruiz, muchos modismos. Él fue miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua y también hizo otros cuentos como El Janiche y otros cuentos, donde destacan por su calidad literaria también otro que se llama El Domador de Culebras, Pedro Musa, Las Quebradas Chanchas. Y hay un libro que se llama La Abertura del Triángulo, que es un libro con el que ganó el segundo premio en el certamen de cultura el 68. Y esta Jaraguá, bueno, en un tiempo la estuvieron pidiendo en los bachilleratos, después ya no la pedían, pero en la universidad también se estudia, por lo menos nosotros la estudiamos. Una novela muy buena, costumbrista, de la campiña salvadoreña también, ¿verdad? Así que si la encuentran por ahí, léanla, échenle un ojazo, muy buena. Jaraguá, de Napoleón Rodríguez Ruiz, el autor nuestro aquí en El Independiente Radio. Vamos a despedirnos con esos violincitos y ese duduk sabroso. Que la pase bien, feliz fin de semana y que todo le salga bien en mayo. Que en mayo sea su mes.